It's a long wild ride.
El loco de la bicicleta, que tiene un nombre complicado, obvio, a ver si lo digo bien, Walter Gallastegui, así es, ¿no?
Sí, así es.
De segundo apellido Silveira, es el primero uruguayo que ha hecho, bueno, no sé si el único, ¿no?
Sí, creo que el que han dado más o menos ahí también fue el fallecido Darío Castro de Florida, que es muy conocido también.
100.000 kilómetros, sí. Un viaje que empezó el 31 de enero del año 86. Y hasta ahora ha hecho 6 viajes, lo que nos da más o menos un promedio de unos 16.000 kilómetros por viaje, ¿no?
Más o menos promedio.
Qué bárbaro. El último viaje lo terminó el 22 de diciembre del 2006, habiendo recorrido gran parte de Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina, por los Andes. Viaje que duró 7 meses y donde recorrió 7.000 kilómetros. Actualmente se encuentra escribiendo un libro que publicará próximamente, llamado 100.000 kilómetros en bicicleta. Ha recorrido los siguientes países: Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, México, USA y Canadá. Uruguay no dice nada. Además de andar en bicicleta, se dedica a hacer y vender postres, tipo chajá, escribe y vende sus propios poemas y enseña metafísica libre.
Exacto.
¿Esto? Bueno, no sé por dónde empezar, Empiezo por la buenas noches. Walter Gallastegui Silveira, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido a Café Torrado. Pero no sé por dónde empezar.
Hay mucho, ¿no?
Hay mucho.
Y son 9 años de recorrido en total.
Hoy estás con 45 años, ¿quiere decir?
45 años, 23 cuando empecé. En el año 86, 31 de enero del 86.
Tenías 23. ¿Y qué fue lo que te decidió a irte así?
Y bueno, yo siempre quería irme a algún lugar, pero nunca pensé que iba a ser en bicicleta. Yo cuando me fui a los 23 años estudiaba acá en la ORT, Ingeniería en Computación, y a la vez paralelo lo hacía de oyente en la Universidad de Ingeniería. Entonces, bueno, justo tuve problemas con una novia y todo, y qué sé yo, y ya que quería irme, dije, bueno, ahora es el momento, ahora que me quedé sin novia, estoy sufriendo, voy a irme lejos de acá un tiempo. Pero todavía no lo pensaba en bicicleta, porque yo había tenido a los 17 años una aventura por el Mato Grosso, por Paraguay, por Brasil, y me había ido a dedo, de mochilero, por decir así, porque mochila no llevaba. Y me pasó muchas cosas feas, e incluso tuve 7 días en la ruta por Brasil sin que nadie me levantara. Adelgacé terriblemente, estuve re mal. Y entonces dije, la próxima vez que salga a Uruguay, que piensa salir, voy a salir, pero en bicicleta. Porque como deseaba en ese momento tener una bicicleta, dije, por lo menos avanzaría algo y el equipaje iría arriba a la bicicleta y no lo tendría que cargar yo. Y bueno, de ahí que decidí y pensaba irme a dedo, pero a la vez me acordaba lo de Brasil. Y cuando llego a Paysandú, faltando 15 o 20 días para hacer viaje, todavía no pensaba en ir en bicicleta. Pero esa bicicleta que...
¿Sos originario, oriundo de Paysandú?
Nacido en Yumpe, viví siempre en Paysandú. Entonces, mi hermana tenía la bicicleta... Yo le había regalado cuando cumplió 15 años mi bicicleta, la arreglé todita y se la regalé. Cuando llegó ese momento, mi hermana se había comprado una moto y abandonó la bicicleta. Estaba tirada al rayo de sol. Entonces le dije, ¿no querés más la bicicleta? No, dice, si ahora tengo moto. Ah, bueno, dije, le voy a hacer un arreglito. Entonces, en vez de irme a dedo hasta Canadá, vos sabés que me voy a ir en bicicleta, ¿no? Así, de golpe. Y dijo, pero estás loco. Dice, ¿cómo te vas a ir en bicicleta? Me decía mamá, mis amigos, mis hermanos. Y sí, digo, porque a dedo es más complicado. Ya con lo que pasé en Brasil, yo había dicho que prefería en bicicleta. Me voy a ir en bicicleta. Y ya mismo la arreglé, le hice los arreglos que pude. Y así fue que decidí salir en bicicleta, casi de sorpresa para mí mismo, ¿no?
¿Qué fue lo que te pasó en Brasil cuando fuiste a dedo?
Cuando fui a dedo, lo que pasa es que, bueno, primero todo bien, o sea, con un montón de percance. Fue en el año 80, más o menos. Yo tenía 17 años. Y me fui, cuando llegué a Paso de los Libres, Argentina, un poquito más, pagué el pasaje hasta Paraguay con el único dinero que tenía. Y ahí a 5 kilómetros estaba Gendarmería, era la época que había dictadura militar en todos los países. Entonces me bajaron porque yo era menor y que no podía seguir, y con tremenda valija, y digo, y el pasaje lo perdé. Entonces dije, no, yo jamás regreso, me dije de entre mí, ¿no? Entonces agarré mi valija, caminé un kilómetro y pico para atrás con la valija, atravesé campo en triángulo, agachándome, y salí del otro lado de la migración y empecé a hacer dedo. Era verano, hacía un calor tremendo. Agarré por un camino de Tosca para que no pasaran tantos vehículos que podían pasar los de gendarmería. Y en un momento me estaban comiendo los tábanos, estaba desesperado, maté a uno y empezaron a atacarme todo. Y el único vehículo que pasaba por ahí era un químico que iba cargado, repleto en la camionetita de él, una camionetita blanca. Como vio que estaba desesperado, como allá casi al kilómetro, volvió a marcha atrás y dice, subí porque ya te veo que los tábanos te van a comer. Dice, no sé cómo le hacemos, a ver, amontonado, pero la cuestión que él justo iba hasta la frontera con Paraguay y me llevó hasta la frontera con Paraguay. Entonces llegué a la frontera con Paraguay, no estaba el puente de Encarnación todavía, era por lancha, y llegué, y para la lancha, que era muy barato, tenía para cruzar. Entonces me dijeron, pero vos sos menor. Yo le digo, no, pero para Paraguay soy mayor. Y como era el día de una virgen, dijo uno, ya me habían cargado las valijas, y dice, déjalo pasar, dale, que ya nos vamos, que es el último de las 6 de la tarde. Y crucé a Asunción, a Paraguay. De ahí me fui a dedo hasta Asunción del Paraguay. Estuve varios meses ahí hasta que me corrieron porque estaba ilegal vendiendo postres tipo chajá, que yo así los vendía, y vendía helado a la vez en Paraguay. Entonces decidí irme al Mato Grosso, a Brasil, con dos amigos que conocí, uruguayos que conocí en Paraguay, que uno tenía un conocido allá. Nos fuimos a dedo hasta allá, resulta que allá llegamos y el tipo dijo, no, pero no les puedo dar trabajo porque acá es bravo Brasil, si ustedes se lastiman o algo, el perjudicado soy yo, dice. Si quieren les doy de comer, les doy algo de dinero para que sigan por ahí, para que se hospeden y eso no tengo inconveniente, pero trabajo no les puedo dar. Entonces nos ayudó así. Uno se empezó a sentir mal y se volvió para Uruguay. Quedamos dos. Estábamos en una terminal para viajar de Mato Grosso, del norte a Mato Grosso del sur. Y nos robaron todo, sin darnos cuenta de la terminal. Quedamos sin nada, solo una mochila de agua, los dos, y lo puesto, nada más. Entonces, juntamos el dinero y entre los dos, y pagamos un pasaje hasta otro pueblo de ahí cerca. Y después seguimos a dedo, y como nadie nos levantaba, decidimos separarnos. Después de 3-4 días de estar haciendo dedo. Y aún así, los dos seguimos por camino diferente. La cuestión que después, sin querer, un año después, en Casa de Galicia, fui al baile, primer baile que iba después de un año que me llevó a recomponerme, y él también, primer baile que iba un año, y nos vinimos a encontrar ahí nos contamos todo lo que nos pasó a cada uno en ese momento.
¿Y era similar? ¿Las experiencias eran similares?
Sí, eran similares, solo que él una de las noches tuvo que dormir arriba de un árbol, porque los perros lo querían comer. Washington Méndez es el nombre de él. Él es mayor que yo, unos 4 o 5 años. Y yo tuve un poquito más de suerte porque me llevó un camionero a su casa, que me perdía en la casa porque era una casa gigante, tenía 4 baños, de ese tipo película la casa. Y de ahí me pagó el pasaje hasta Bella Unión, Uruguay. Y ahí llegué, y ahí ya no tenía dinero, era la época que existía la onda. Entonces, como tenía que llegar a Paysandú, porque no tenía nada más que lo puesto, empecé a golpear casa por casa en Bella Unión. y a vender la receta del postre tipo chajá que yo hacía y que me dieran lo que sea. Entonces me acuerdo que el pasaje en pesos de los de antes valía 90 pesos hasta Paysandú. Entonces fui a 9 casas, en 9 casas todos me dieron 10 pesos. En las 9 casas que golpeé todos me aceptaron que les vendiera la receta así en Bellenión, gente muy amable. Y bueno, y de ahí me tomé la onda y me vine hasta Paysandú, en la onda. Y entonces pues fue muy complicado, esos 7 días que estuve en la ruta ahí.
¿Cuánto tiempo te consumió ese viaje en total?
En total como 9 meses aproximadamente.
Así que volviste casi mayor, digamos.
Ya volví mayor porque yo cumplo en agosto y eso creo que fue enero, febrero. De eso no escribí nada porque nunca pensé contarlo como historia ni nada, o sea, todo lo que sé lo memorizo, ¿no, mano?
Estamos hablando con Walter, tengo que tener el apellido, Gallastegui Silveira, que es el loco de la bicicleta, así se conoce, pero por muchas otras cosas te puede conocer, primero que nada porque haces un postre tipo el chajá.
Sí, hay mucha gente acá que me conoce de años, porque yo desde que vine a estudiar de...
Pero aparte el chajá nació en el Paysandú.
Sí, ¿no? Sí, yo trabajé 3 años haciendo el postre, cuando estaba Orlando Castellano vivo, el que lo inventó. Entonces de ahí que aprendí, porque mi madre ya trabajaba y lo hacía, entonces yo agarré y un día necesitaban un ayudante y mi madre dijo, ¿por qué no traen a mi hijo? Yo tenía 14 años. Dice, bueno, está bien, y entonces que vaya ayudando acá y le pagamos algo por semana, por lo menos por unas semanas, dice. Al fin y al cabo quedé efectivo 3 años y ahí lo aprendí a hacer. Entonces cuando vine acá, primero ellos me lo mandaban y yo lo recibía en Agencia Central o Agencia de Abelín, y lo vendía. Pero se complicó en el verano porque se derretían. Traían con hielo seco, pues salía más caro. Entonces un señor que era de Paysandú, que también había trabajado en el Chajalo, así idéntico, justo toqué timbre en la fábrica de él sin querer y me dice, pero ¿y por qué de allá? Dice, yo te lo puedo hacer acá, dice, y te lo dejo a mitad, pero si es lo que vos lo comprás. Dice, vení, pasá y probá una vez. Pero dije, ah, excelente, está bien. Bueno, digo, trato hecho, de ahí que lo dejé. Y después, unos años después, ese hombre falleció, ya los hijos encarecieron mucho la mercadería, ya no me servía, entonces decidí empezarlo a hacer yo por mi cuenta, ya hace como 6, 7, 8 años.
¿Cuáles son los ingredientes del chajá?
Es crema doble con crema pastelera entreverada para que quede más suave. Después el merengue tiene que ser merengue italiano, ¿no? O sea que es bastante clara. Con azúcar, un promedio de cada kilo de clara, 200 gramos de azúcar, común, no impalpable. Y además se va echando azúcar hervida de a gotita mientras se va batiendo, para que le dé consistencia. Y hay dos tipos de recetas, una que se puede hacer en 3 horas y otra que hay que dejarlo un día para el otro al horno a 50 grados. Después el bizcochuelo, sí, eso varía, y después está, puede ser durazno en almíbar que se suele usar, pero en esta época yo, por ejemplo, le pongo durazno común y frutilla, o mousse de dulce de leche, o mousse de chocolate.
Qué rico, ¿no? Bueno, sí. Es un postre.
Sí, es fino.
¿Tenés el cafecito? Sí, ¿no? Que no se te vaya a enfriar. Sí. Les comento también que además de hacer los postres y venderlos, el hombre es poeta. También. Y además ha escrito el libro que avala, digamos, con historias, Los 100.000 kilómetros en bicicleta. Sí. Pero que, asimismo, de escribir sus poemas y venderlos, ¿qué los vendes en...?
Los vendo de diferente manera. Por ejemplo, en plazas, en el Parque Rodó, en la Rambla, casa por casa, en el invierno cuando la gente no se sienta en las plazas. Aparte de vender el postre que también, ¿no? El postre chajá. Que también, tipo chajá, que hago yo casero, también.
Claro, ¿no hicieron problema por vender un postre que era igual al chajá?
No, porque como yo no le pongo nombre, es postre tipo chajá nomás, o sea, no lleva nombre. Y lo he hecho en todos los países que anduve, siempre consigo donde hacerlo, y lo vendo. Todo casero, ¿no? Y después, también los poemas, en otros países, acá a veces... se hacen reuniones, por ejemplo, una vez acá una reunión de médicos, otra vez de escribanos, algunos que fueron compañeros de estudio mío, y entonces hoy día ellos ya tienen su profesión, juntaron, hicieron grupo, yo les hice 2-3 horas les conté un poco la historia y eso, y entonces ellos me compran poemas, tengo un librito casero hecho con 25 poemas, entonces me los compran a colaboración nomás. En otros lugares canto canciones mías que tengo grabadas, que grabé en México, así tipo Los Iracundos, Perote más mío. Y entonces,
otro chajaro, si era cuando, vos no podés negar el origen.
Sí, 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 ¿no? Sí, tiro mucho para Paysandú. Y bueno, y también los vendo, aunque nací en Río Negro, ¿no? Justo donde está el problema ahora de Bosnia, nací en Yun. Pero a los 11 años me fui a Paysandú.
Arranca esto con una con un desencuentro amoroso, ¿no?
Sí, más o menos, así que... Qué rara vez lo decís.
Tipo flaco, sí, imagino, siempre. No era de andar mucho en bicicleta tampoco, una cosa de...
Andaba, pero aquí dentro de la ciudad, o sea, no en Montevideo, andaba en Paysandú. Yo también organizaba excursiones de aquellas de bagalleros a Brasil, en la época que era, con un kilo de acá se compraban 10 kilos de azúcar en Brasil. Entonces yo las organizaba, primero empecé yendo como bagallero, después decidí organizarlas yo mismo, y llegué a organizar varias excursiones y traía beneficio del liceo que yo estudiaba. Entonces yo estaba en un grupo de la banda, también estaba en el coro, entonces necesitaban calzados, tambores y todo eso. Entonces yo, con una carta y un permiso, yo, aparte de traer con mi gente toda la mercadería comestible que se traía, iba trayendo de a poco los instrumentos y todo eso para el liceo, que yo se los regalaba a cambio del permiso que me hicieron, y porque dejaban muchas ganancias. No solo el traer mercadería, sino el bagaje, ¿sí? Que todo, el litoral vivíamos de eso en esa época, ¿no? Fueron como 3-4 años que...
Bueno, bastante audaz de parte tuya reconocerlo públicamente, ¿sí, no?
Y sí, porque, lo hacía todo el mundo, era algo normal, natural, seguro. Prohibido, entre comillas, pero también legal, porque todo el mundo lo sabía, ¿no?
Sí. Camino de los quileros, como decían... Osiris Rodríguez Castillo. Sí. Pero, ¿cómo se...? La decisión fue de un momento para el otro. ¿Te diste cuenta que estabas sentado arriba de una bicicleta de un momento para el otro cuando tu hermana...
Sí, la dejó archivada ahí.
La dejó archivada ahí al solcito, y vos dijiste, bueno, me voy en bicicleta a Canadá. Pero, ¿y qué haces? ¿Qué cargas en una bicicleta?
Bueno, ¿cómo salís? Yo agarré y hacía ya como un año que no andaba en bicicleta. Dije, bueno, voy a hacer unas pruebas dentro de la ciudad, la arreglé más o menos, para agarrarle la mano, porque uno tiene que agarrarle la mano a la máquina, ¿no? Después agarré y dije, bueno, me hago un viaje sin equipaje hasta Yun, que son 60 kilómetros, me voy un día y vuelvo al otro día. Lo hice, dije, llegué bien, más o menos, le agarré la mano más o menos a la bicicleta en la ruta. Dije, bueno, ahora dentro de una semana ya arranco empiezo por Argentina. Todavía resulta que yo en Paysandú tomaba, porque tomo mucha leche todos los días, 1 o 2 litros, entonces, de por vida siempre. Entonces compraba botellitas de 5 litros de leche casera en una chacrita y la traía por pleno 18 de julio, unos 2-3 días antes de irme, 4 días, no me acuerdo. Y hay un salto que parece mentira ahí en la esquina del Chajá, todavía existe ese salto de hace más de 20 años. Ese salto venía con una mano y con la otra botella y es cuesta abajo. Y lo agarré, me lo comí, me desparramé, caí arriba la botella de vidrio, se deshizo. Por suerte no me corté ni nada, yo me lo raspé un poco. Y era sábado, como eso a las 12 de la noche, estaba así, todo el mundo me conocía ahí, eran todos compañeros de clase, o nos conocíamos del barrio, qué sé. Y me decían, ya todos sabían que yo me iba, porque me habían entrevistado en varias radios ahí. Me decían, Gallastegui, y te vas a ir, pero así vas a empezar el viaje, y dice, no vas a ir muy lejos, así me decía. Y bueno, empezando que muchos al principio no me creían, ¿no? Entonces un amigo mío, que yo le traía cosas para la novia acá, a Montevideo, me dice, me encontró en la esquina del banco hipotecario, un paisano, y me dice, escúchame, Walter, ¿cuándo vas para Montevideo? Que tengo un paquetito para que le lleves a mi novia. Digo, no, ya no voy más, porque ahora me voy a Canadá. Anda, ¿qué te vas a ir a Canadá? No, dale, en serio. Me dice, sí, le digo, me voy en bicicleta, le digo, a Canadá. Walter, cuando se te pase la locura, hablamos. Chao, dice. Y después, unos meses después, cuando vio que yo mandaba las cartas y salía en la radio y todo, porque una radio de Paysandú me siguió casi todo el viaje, ahí no podía creer. Dice, perdóname que no te despedí nada, pero pensé que eran tonterías tuyas de que te ibas en bicicleta, dice. Y bueno, la cuestión que agarré y salí en...
¿Pero qué hiciste? Bueno, contame eso. ¿Qué cargaste en una bicicleta?
En la bicicleta, primero salí con 60 kilos de equipaje, aproximadamente, porque era ropa de invierno, un saco pesado que llevaba también, porque calculaba que iba a andar en los Andes. Llevaba primeros auxilios, refacciones para la bicicleta, algunas así como Dr. Selby y todas esas cosas dentro de lo que es primer auxilio,
algodón,
alcohol, sí, eso fue lo peor.
¿Sí, no?
Sí, sí, me quemaba mucho. Sí, y ampollas, se me formaba como que estaba quemado. Tenía que andar esperando a veces 2-3 días en la ciudad y dormir boca abajo y no me podía sentar cuando me invitaban, me quedaba parado porque me ardía. Y lo único que me sanaba era el Dr. Selby. Entonces mi madre me mandaba a las embajadas de Uruguay de cada país, porque no venden en ningún país, es solo Uruguay. Y no hay cremas similares tampoco, que sirvan tanto como el Dr. Selby. Entonces yo me ponía esa crema.
Esto parece una publicidad, pero...
Sí, no, es real. Es algo real. Y bueno, entonces resulta que cuando me fui para... Bueno, y llevaba en ese equipaje, llevaba hasta las banderas de Uruguay, llevaba después a refacciones como parche, pinzas y eso, inflador para la bicicleta. Y después mapas, algunos mapas de principio que tenía, después fui cargando más mapas.
¿Y el mate?
No tomaba desde los 15 años, lo había dejado. Porque yo cuando me vine para acá, ya pensaba venirme para acá, a los 17 años, y faltaban 2 años porque ya estaba desde antes queriéndome venir y decía, pero no, y allá que dicen, todavía no conocía Montevideo, que dicen que es todo tan caro, qué sé yo, cómo voy a comprar yerba y andar con termo y todo, muy complicado, mejor lo voy a ir dejando, porque yo si un día no tomaba mate me dolía mucho la cabeza. Entonces lo fui dejando, me costaba, de repente veía un mate o sentía el olorcito y me tomaba uno. Y hasta llegado el momento no tomé más, hasta el día de hoy.
Bueno, el loco de la bicicleta está con nosotros acá en Café Torrado. Vamos a hacer un paréntesis publicitario acá, enseguida venimos con la segunda parte de la historia. Vamos a empezar a darle pedal nosotros a estas historias jugosas que se empiezan a dar, que imagino de haber varias para contar, ¿no? Uh-huh.
Hay muchas, sí, hay muchas.
Estamos con Walter Galstegui Silveira, el loco de la bicicleta, que empezó a darle pedal fuerte a esta aventura, un espíritu aventurero que además tiene la chispa de un desencuentro amoroso, que es el que lo hace salir. ¿Es el mismo desencuentro que te hace escribir poemas, por ejemplo?
Sí, algunos fueron escritos también para...
¿Ya escribías antes?
Ya escribía antes, desde más o menos los 14 años. Pero no escribía, digamos, profesionalmente porque no los vendía. Lo hacía, los archivaba, se lo daba a la chica que correspondía, que se lo hacía, y después lo archivaba, ¿no?
¿En mensajes? Ah, bueno, me decía señora María José, no sabía, perdóname.
No, está bien.
¿Y cómo se te dio por el tema de vender los poemas?
Bueno, resulta que cuando salí a Argentina, porque, claro, yo salí con $80 nomás. Entonces,
¿vos con $80?
Me voy a Canadá con $80. Entonces, claro, yo tenía que ver a ver qué iba a hacer. Y yo decía, bueno, voy a intentar vender cualquier cosa o no sé, veo. Salí así sin siquiera pensé seriamente qué iba a hacer, pero yo siempre tengo fe de que algo, igual barro una vereda y que me den lo que sea igual. Entonces agarré y me fui. Traté de vender diarios el primer día en Concepción del Uruguay, Argentina, pero la ganancia era tan mínima que justo en un diario donde me entrevistaron que no me daba para pagar hospedaje, porque el hospedaje era en Australia, que un Australia era $1, entonces era caro.
Claro.
Entonces dije, bueno, entonces voy a comprar con este dinero facturas, además ya me iban quedando unos $20 nomás al tercer día. Porque el primer día fue muy sufrido, fueron 46 kilómetros, pero viento en contra y todo, y sin experiencia, que la carga se me caía, que para un lado y para otro, que me gritaban de todo en Argentina, con razón, porque era un peligro yo en la ruta, y una ruta tan transitada como esa del litoral, todo que van para Buenos Aires. Entonces yo tuve que descansar como 3-4 días. Entonces trato de vender facturas así, bollos y eso, y claro, la gente argentina es muy desconfiada de... No es como en Uruguay, que el uruguayo más compra en la calle, el argentino no. Entonces decía, no, pues yo no sé si está feo eso, si está viejo, o cómo está hecho. Yo le decía, es de una confitería de acá, pero igual, no me compraba. Tenía tanto apetito ese día, me senté en una plaza y me los comí todos yo. Me aseguro, dije, está, con esto ya no almuerzo ni cena. Bueno, entonces una radio de LT11, de Concepción del Uruguay, me había... he dicho de que me querían hacer una entrevista ese día, al otro día de mañana, al mediodía, cerca del mediodía, que vaya y le cuente un poco qué era lo que estaba haciendo en la bicicleta, qué pensaba hacer. Entonces fui, me dijeron, y bueno, ¿y qué hacés? ¿Qué hacía? Entonces estaba hablando, salió el tema que escribía poemas y eso. Dice, ¿y no te animás a recitarte uno? Digo, sé uno, le digo, el número uno, justo ese lo sé de memoria. Dice, bueno, recítatelo, dice. Bueno, lo recité y la gente empezó a llamar que si les llevaba ese poema, ellos iban a colaborar conmigo, con algún austral. Y yo decía, pero lo que pasa es que no está impreso en nada. Y me llamaban de nuevo y decían, no importa, a puño y letra y con tu firma, para tener de recuerdo de un ciclista, que a ver si un día logras la aventura. Entonces lo hice en puño y letra y saqué una fotocopia, creo que 10 fotocopias. Y le llevé a esa gente primero, y entre esas 10 fotocopias me dieron como $20, 20 australes. Y entonces dije, pa, bueno, me parece que voy a hacer más. Y ya agarré y hice más así fotocopiado. Y sí, y de ahí seguí. Y y después ya lo imprimí y todo. Antes no estaba la facilidad de internet ni nada. Tuve que pagar una imprenta, pagar máster y todo, pero lo hice ya más prolijito y todo, y ya lo vendía lo que me quisieran dar. Y como el austral estaba fuerte, era un dólar, en Argentina la economía estaba bastante bien en ese momento, me daban buen dinero y me sirvió, porque pude juntar un poquito más que para Bolivia, que había mucha pobreza en ese momento, por ejemplo, que fue el próximo país que pasé después.
¿De Argentina a Bolivia?
De Argentina a Bolivia. Sí, no me fui por Chile, me fui por Argentina, por Bolivia.
Así nace la historia de cómo empezaste a mandar los poemas.
Exacto.
Vamos a ver, han llegado algunos mensajes. Uno primero que decía, salió Gallardo, entró Poyet por ahí, jeje, saludos Bruno. Y es cierto, con respecto a mi voz, que está entrando en calor recién y la estoy preparando para esta noche para poder cantar en el viejo buzón. Pero después vienen unos que son referidos a ti específicamente. Dice, qué grande este hombre, dice, típico personaje de ciudad del interior. Son patrimonio de cada pueblo. Su vida despierta una sana envidia. Y manda besos, María.
Muchas gracias.
Magnífica nota de este aventurero. Ahora nunca probó con lisado de corazón. Un abrazo de Sergio de Canelones.
Ah, he escuchado el nombre ese de lisado de corazón, sí. Pero nunca probé.
Para la cola y la...
Sí, pero nunca probé.
La Dr. Sherry, lo más grande que hay, ¿no?
Sí.
Todo.
Pero el alisado de corazón habría que probar.
Habría que probar. Oyendo cómo aprovecha la vida este hombre, uno se pregunta quién es el loco. La vida de mucha gente normal, a mí a veces me parece una locura, dice otro mensaje que llegó. ¿Y qué camino hizo? Un gran abrazo, dice Eugenio de Capurro, ¿no? Vamos a las historias que se dan ahí. Sé que un día te robaron con una historia en Bolivia.
Sí, nueve veces me robaron. No, me asaltaron tres veces en Perú, dos en Colombia, dos en Ecuador, una en Costa Rica y una en México.
Digamos que la América indígena es la que te trató más, ¿eh?
Sí, o sea, la gente es excelente. No, incluso una...
Quiero que me comentes eso de la gente, porque aparte quiero ir a la parte de la metafísica libre.
Sí, sí, ese es otro tema importantísimo que me... Gracias a ese tema fue que, al haber estudiado metafísica libre, que me animé a hacerlo. En ningún momento sentí miedo y me atreví a hacerlo tranquilamente y...
Bueno, en eso quiero hacer bastante hincapié, porque seguramente muchos deben estar esperando. Dice, dame por favor esa receta. Hay gente que de repente está precisando una fuerza.
Sí, a veces eso lo he hablado en escuelas, liceos, en universidades, hospitales, en muchísimos lugares, porque es un tema muy grande. Fue justamente lo que me dejó más, el premio mayor del viaje fue eso, el conocimiento, ¿no?, de la vida en sí. El poder o aprender a vivir más feliz y preocupándose uno más por los hechos de vida real que por lo material o otras cosas, ¿no? Que otros detalles, los problemas que la gente no le gustan, pero hay que aceptarlos porque siempre van a estar. Si no, no tendría sentido la vida y un montón de esas cosas.
Bueno, a eso vamos a ir. Sí. Pero contar un poquito los
temas. Ah, sí. Bueno, cuando me asaltaron, la primera vez que me asaltaron de ida fue en Ecuador, en Guayaquil. Yo llegué, ahí fue en plena ciudad, llegué a un hotel, porque fui a un hotel 3 estrellas, porque Ecuador tenía la moneda tan baja que un hotel 3 estrellas me valía $3 y un poquito nada más. Y me dijeron, hospedate en el centro, porque acá roban mucho en Guayaquil. Guayaquil es una ciudad que está a la orilla del mar y tiene casi 5 millones de habitantes. En aquel entonces tenía casi 3 millones y pico de habitantes. Entonces entré con la bicicleta, un hotel de lujo, todo ahí, que para mí era muy barato, y me hospedé. Cuando salí, porque ese...
¿Dónde dejaba la chiva?
Adentro, en la habitación, dormía conmigo siempre en mi habitación adentro. Si no me dejaban poner la bicicleta adentro de mi habitación, no me hospedaba. Entonces, era lo primero que preguntaba, si podía quedar la bicicleta en mi habitación. Así dormía tranquilo. Bueno, entonces, agarré la segunda gripe de todo el viaje fue esa, que incluso porque agarré mucha humedad, tuve que hacer un camino muy largo de selva y muy húmedo, y ese día llovió y refrescó y salió el sol y de todo pasó en el día. Sí, y claro, y yo descamisado y todo en la ruta, de noche todavía me agarró la noche porque fue un camino muy largo, fueron 235 kilómetros. De Machala a Guayaquil, y había las víboras, esa orca caballo que miden como 1 metro y pico, que se llaman ahorca caballo, le llaman porque ahorca a los caballos, se les sube y los ahorca sin que se den cuenta los caballos, y después se lo come. Y había muchas en el camino que parecían troncos, muertas algunas porque los vehículos las pasan por arriba y salen al calorcito, cuando hay humedad salen y refrescan la noche, salen al asfalto que queda calentito. Bueno, entonces tenía que ir desviando las víboras porque algunas estaban vivas. Dije, se me enreda la bicicleta, me ahorca a mí. Por las dudas, ¿no? Dicen que no ataca al humano andando, ¿no? Pero yo igual a las víboras le tengo un poco de pavor. Ahí, entonces agarré y decidí irme más lento y desviándola porque yo no llevaba luz en la bicicleta. Nunca llevé. Entonces llegué de noche ya a la ciudad de Guayaquil. Y entonces salí con una aspirina y en el bolsillo solo la cédula porque dejé el pasaporte porque me dijeron, ten cuidado, me voy a que roban mucho. Digo, no, pues voy hasta la esquina, nomás que había un carrito en la esquina para tomarme un licuadito de banana con leche, con la aspirina, nada más. Y llevé un pañuelito nomás. Apenas no alcancé a llegar al carrito, ahí me cazaron. Pensé que eran dos. Uno grandote me agarró, me hizo el brazo chino, que parecía que ya me asfixiaba y moría, y otro me atacó de frente. Como el otro era abajo, yo le pegué una patada y traté de zafarme cuando quise hacer eso, habían 6 o 7 y uno sacó un puñal, pero estaba así de gente, eran 7 y pico de la tarde, de nochecita, pero toda la gente lo que hizo es esconder sus carteras y todo, asustarse. Entonces cuando vi que eran muchos, me hice el desmayado y me le colgué al grandote que me tenía agarrado. Entonces dijo el otro, no lo pinches que ya se desmayó. Me arrastraron, porque yo hice teatro acá también, entonces me sirvió porque hice el papel de desmayarme. También cuando estaba en Montevideo ya joven había hecho teatro en La Paz acá. Entonces agarré y me sirvió porque en algunos papeles tuve que hacerme el muerto. Entonces hice, en vez del muerto, el desmayado, ¿no? Y me arrastraron y me tiraron en el barro, ahí me revisaron todo y se llevaron la aspirina nomás, el pañuelo, la cédula y por decir 2-3 pesos de acá, que era lo que valía un licuadito, porque era muy barato todo ahí. Y se fueron, yo los miraba con los ojos apenitas de reojo. Cuando vi que se fueron, me levanté. Estaba todo de blanco yo, todo embarrado me dejaron. Y había 2 policías ahí, como a 50 metros. Fui, me acerqué y les digo, les hacía seña y dice, ¿pero dónde? Y sí, ustedes se dieron vuelta para el otro lado, cuando les hacía seña que me estaban asaltando, que yo les hacía así mientras me tenía el otro con el brazo chino. Y entonces salieron una patrulla a recorrer todo, pero ¿qué si eran todos negritos, todos iguales eran? Porque ahí en la costa son todos medio morenitos, y de pelo cortito, y digo, ¿qué voy a darme cuenta si están todos sin camisa y de short, con los calores que hace ahí todo el año? Digo, no, imposible que me cuente. Y entonces Dije, está, ya no den más vueltas, está, ya fue. Si anduvieron como 45 minutos con la patrulla conmigo recorriendo todos esos lugares, sí me sirvió para ver la cantidad de pobreza que había por ese lado, ahí terrible. Fue la ciudad...
Tipo favela, sí.
Sí, sí, pero fue la ciudad que en mi vida vi más asaltos, hasta 11 o 12 asaltos en el día veía. Como a la gente, por ejemplo, ahí compraba un par de zapatos y a alguna persona, uno que yo vi, por ejemplo, compró un par de zapatos, le dio un golpe en la espalda, cayó desmayado, le quitaron el par de zapatos que había comprado a media cuadra, son tipo feria ahí. También los que llevaban puesto, pues estaba bueno, el dinero, le dejaron un billete de 50 sucres, que era lo que arriba la barriga para que se vaya en el ómnibus, se fueron caminando y le vendieron de nuevo los zapatos al que se los vendió, a Chirola, ¿no? Sí, y se quedaban en la esquina, cada grupo tenía una esquina, que no podía juntarse con otra esquina.
Organizadísimo.
Sí, pero además eran, se empezaban a chiflar, así. Y yo conocí una chica que había una panadería ahí, entonces me explicaban todo cómo se organizaban, me dijeron, vení descalzo si es posible. Fui de chinelo y short nomás, entonces ahí nadie me molestaba. Y un short sin bolsillo, sin nada. Era la única forma que uno no lo asaltara. Entonces, de ahí yo veía los asaltos. Y además estaba todo entre rejas, pero mucho más de lo que ponen hoy día rejas acá. Todo negocio con reja, no se le abría a cualquier persona, o se atendía por la reja. Bueno, fue así que unos 3, 4 años después yo me enteré que solo en Guayaquil, en Ecuador, siendo democracia, el ejército hizo toque de queda durante 2 meses o 3 meses y limpió todo. Aparecían en las esquinas cuerpos amontonados de muertos, porque era prácticamente el 90-80% ladrón, tanto que en las universidades de Guayaquil, que es una ciudad de grandes universidades, los profesores no iban al baño porque eran asaltados por los estudiantes. Así que hasta ese límite había llegado. No, supuestos estudiantes, quizás. Claro. Quizás...
Pero contame el cuento de cuando te robaron la bicicleta, que eso
no
apareció.
No, la bicicleta no me la robaron, me asaltaron 9 veces, pero la bicicleta nunca. Porque...
¿Y no era que te devolvieron después una bicicleta mejor?
No, no, eso fue cuando me robaron en Colombia y me pidieron disculpas porque dice que ellos...
¿Los chorros?
Sí, eran como día 12. Que ellos nadie les daba, nadie les ayudaba, y dice, nosotros te vamos a pedir la cámara de foto y los $20 que trae, porque yo siempre decía que llevaba $20, porque por si me asaltaban no me pidieran más de eso. Dice, te dejamos ropa, documentos, todo, dice, queremos los $20 y la cámara, dice, no lo hacemos por maldad, dice, lo necesitamos, pero vos ahora vas, la prensa, vos vas a contar esto y te van a dar más, dice, de lo que te quitamos, dice, la bicicleta te la dejamos, dice, no nos interesa, nosotros la cámara de foto sí, porque la vendemos y los $20. Me dieron la mano, me felicitaron y todo, los chorros. Y
¿Te han visto en televisión?
No sé si me habrían... Ah, ellos sí, algunos de ellos sí, porque me pidieron los $20. Digo, no sé si después me vieron cuando... cuando yo dije que me habían asaltado, que me trataron bien y todo, que le agradecía que por lo menos me trataron bien, ¿no? Y estaban armados y todo, por supuesto. Pero pero enseguida tuve otra cámara de foto nueva y mucho más dinero que los $20 que me sacaron.
Porque la gente se solidarizaba y
te mandaba. Sí. Siempre, incluso hasta en los países más pobres, como Nicaragua, que fue uno de los más pobres que pasé, y Belice, aún ahí. La gente es muy solidaria. Y al uruguayo es muy querido, ¿no?
Contame eso. ¿Cómo se ve Uruguay desde arriba de las dos ruedas, cuando estás por Belice, cuando estás por Bogotá, cuando te están robando y estás deseando... Estar en el medio de postre chajá, empezando el de la medallita.
Sí, bueno, lo bueno que tiene que yo, por ejemplo, que iba sin dinero, porque es diferente cuando uno va de turista con dinero, todos lo abrazan, les hablan bien, y qué lindo Uruguay, que esto. Muchas veces hay falsedad. Pero cuando uno va como yo, que iba sin dinero, que dependía de que me dieran y todo, no tenían nada que sacarme a mí. Entonces ahí uno ve realmente la atención de la gente, si, que quien se acerca a uno es sano, ¿no? Y justamente la gente en todo lugar, primero que a Uruguay lo respetan mucho, a todo uruguayo, porque consideran que una persona que no va a otros países a robar, sino que va a trabajar, consideran que tiene un alto nivel cultural, que sabe hablar de todos los temas, que la mayoría tiene por lo menos liceo empezado, aunque sea, cosa que es muy grande para la mayoría en esos países, y que el uruguayo, por pobre que sea y humilde, habla todos los temas. desde política, religión, es abierto para todo y sabe y tiene conocimiento de todo, de geografía, lo que sea. Entonces eso le llama mucho la atención. Entonces consideran a los uruguayos como muy cultos. Por eso cualquier uruguayo que se va a cualquier país siempre reluce ante los demás. Enseguida agarra puestos interesantes. O trabajan por su cuenta y enseguida les dan una mano. En cualquier país de Latinoamérica es muy bienvenido el uruguayo. Y lo consideran muy respetuoso también, gente muy humilde. Y incluso en el mismo Argentina, nomás uno cruza y los mismos argentinos fuera de este problema que hay todo, pero que yo anduve ahora cuando ya estaba el problema fuerte, yo hasta el 22 de diciembre del año pasado que terminé el viaje anduve por muchas ciudades argentinas tocando los timbres y dándome a conocer que era uruguayo y vendiendo poemas y la gente me atendió lo más bien, pero lo más bien, perfectamente, y colaboró y me decía, los uruguayos tienen la humildad que nosotros no tenemos, los mismos argentinos dicen, ¿no? Y por ejemplo los argentinos, en cualquier país del mundo que yo estuve, cuando veían la bandera de Uruguay, para ellos era como ver la bandera de su patria, me llevaban a sus casas, me atendían de maravilla, todo lo más bien, sí,
Sí, nosotros tenemos una especie de complejo de hermano menor, ¿no?
Seguro, una cosa así, por eso es que casi que obligatoriamente nos hacemos humildes, sí. Porque a veces inconscientemente, ¿no? Como dices tú, tenemos el complejo ese de hermano pequeño, menor.
Sí, Walter, ¿quién se organiza? ¿Quién vende el bagallo? ¿Quién hace el bagallo? Organiza después el bagallo. Demuestra que tiene una capacidad de, por lo menos, de gestión, digamos, aunque sea un delito, sí. Si va a delinquir, tiene una capacidad de gestión.
Y tenía 17 años yo cuando
hacía. O sea, que te gustaba, había un interés económico, te gustaba la plata.
Seguro.
Cuando empezás con el tema de los poemas, como manuscrito, le sacaste 10 fotocopias y vendiste 10 fotocopias. Sí. O sea que te gusta la guita como cualquier hijo de vecino.
Ah, sí, sí, o sea. Me gusta, la necesidad, que la necesitaba. Porque yo, por ejemplo, en la época del bagallo, en Paysandú, yo trabajaba en un cine también. En ese cine hacía desde acomodador, limpiador, de todo un poco. Pero, claro, no daba para comprarme ropa, por ejemplo, lo que se ganaba. Era cara la ropa en aquel entonces. Y por ahí podía comprar la ropa de que traían de Argentina, porque en Brasil no era tan barata, no sé, las telas. La ropa barata era de Argentina. Y cosas así. Y para estudiar, que yo estudiaba, no me alcanzaba para comprarme, por ejemplo, cuando estaba en cuarto año de liceo, la tabla de dibujo, la regla T, todas esas cosas, no me alcanzaba. Entonces yo siempre buscando algo para poder seguir estudiando, poder progresar de alguna manera. Y entonces yo siempre estoy a la expectativa de qué puede haber que deje un poco más, ¿no? Que sea por la cuenta de uno. Entonces vi eso, porque también hice contabilidad y dactilografía para banco. Mientras tanto, pero eso me faltaba todavía para terminar, entonces, y tenía que pagar, me acuerdo, y era caro pagar la cuota también de contabilidad para banco, porque lo hacía particular, ¿no? Entonces, de ahí que vi lo de las excursiones y de ahí que le seguí, ¿no?
Y pero, o sea, la pregunta atiende que hay un interés en económico también. ¿Eso se refleja en estos viajes? Porque es un buscavida, ¿no?
Soy un buscavida, sí. Sí, uno trata, uno le parece que haciendo, siempre uno piensa que haciendo tal cosa ya va a tener una solvencia económica definitiva, ¿no? Porque desde que tengo 14, 15 años, vengo imaginando de que durante muchos años, hasta ahora con esto sí ya voy a tener una buena solvencia económica, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a ayudar a fulano, voy a ayudar a mengano, y si gano más ayudo a mengano y a fulano, y lo ayudo mejor y colaboro para acá, y uno se hace esas ilusiones fantásticas, como se le hace mucha gente, ¿no? Que a veces, que en el 97% de los casos no se cumplen, son simplemente ilusiones. Muchas veces por eso uno trabaja o hace cierto trabajo incentivado en creer que va a poder, pero siempre surgen cosas, problemas y todo, y al fin y al cabo es muy difícil. Esa es una de las metas más difíciles, ¿no?
¿Y la familia, una mujer, los hijos?
No, no me junté 8 veces, pero de la sí.
Como Billy Sue.
Seguro, pero nunca tuve.
Siempre saliste rajando en bicicleta.
Seguro. No, y es que siempre, nunca dejamos por pelearnos, siempre fue porque tenía que hacer otro viaje en bicicleta o seguir.
pero, y te seguían en la cabeza así, me tengo que ir con la bicicleta.
Sí, 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 es que yo ya les decía, además yo me aburro fácil de estar en el mismo lugar, de hacer la misma cosa, incluso una mujer me aburro también. No de la amistad soy de esa persona que encuentro una amistad y la tengo durante toda la vida, porque tengo amistades de la época de mi escuela hasta el día de hoy, y les visito y voy y nunca me olvido. Siempre.
¿Y qué es lo que cambia cuando tenés una pareja, una mujer?
Bueno, antes pensaba de una manera, yo era muy celoso, era enfermo de celos, digamos, pero esos celosos enfermos era, que por suerte la metafísica me ayudó a liberarme 100%. No era de demostrarlo, de decir directamente que estaba celoso. Echaba excusas, estaba enojado por otra cosa, pero en realidad era porque estaba celoso. Entonces perdí a las novias enseguida. Todavía no me juntaba cuando eso, ¿no? Cuando mi primera juntada ya no era tan celoso, que duró 3 meses nomás. Y bueno, hasta la séptima juntada, la vez que me había juntado más tiempo, habían sido 8 meses. Recién la última fue que me duró 7 años y pico.
Y te agarró la comisión del séptimo año y le tuviste que poner pomada.
Sí, seguro, y a salir de nuevo. Pero en esos 7 años yo hice igual 2 viajes, pero medios cortos. Y volví, pero ya el último me dijo, bueno, está, bueno, o vas y ya queda esto, quedamos libres los dos, o te quedas. No, está bien, voy, preferí cambiar la bicicleta.
Mario de Solimá pregunta, ¿en qué chima andas?
Una Ondina de mujer, rodaba 26 por un 3 octavos, de esas de antes. Y la compré en el año 80 y justamente para vender los pasajes de excursión a Brasil, lo hacía con esa bicicleta. Era roja y yo la pinté de azul. Y la compré usada, la cambié por un pasaje, o sea, vino uno que no tenía dinero y dice, yo te doy la bicicleta a cambio de un pasaje, porque tengo dinero para comprar la mercadería y empezar a hacerme. Y bueno, acepté la bicicleta, me hacía falta.
Qué brutal, igual en el Baño del Papa, ¿no? La película de Baño del Papa, no sé si la viste vos.
No,
pero
no.
Justamente hablan de eso, es un tema así, que es
así.
Juntarse con un mango para poder empezar con una gran ambición de hacerla, y bueno, al final no siempre sale bien, en este caso particularmente
sí,
no sale bien. Pero vamos a la metafísica, porque ya tenemos que ir redondeando encuentro, Walter. ¿Cuándo empezaste con la metafísica? ¿Cómo te involucraste en el tema?
Bueno, yo empecé cuando Toussaint padre estaba vivo. Fue a CW39, la radio Paysandú. Yo tenía 17 años, fue. Y me habían pasado de chico cosas muy raras a mí, como viajes astrales y todas esas cosas. Y iba a lugares y veía cosas y después las veía en vivo. Y me parecía, y yo no me animaba a decir porque tenía miedo que me llevaran a loquero, ¿no? Porque se usaba mucho eso de llevar a loquero, me pasaban desde niño en la escuela. Entonces, yo no decía nada, lo ocultaba. Entonces, Toussaint pidió llave, que él doblaba con el dedo y cosas así. Y viene y pidió llave a todo el mundo, fuimos todos a la radio, había mucha gente y tal, y yo vi también mi llave. Y él la guardó y después metía la mano y sacó y las ponía al oído y dice, ¿de quién son estas llaves? Y yo miré y dije, ah, ese llavero es mío. La escuchó de nuevo y dice, servite, dice, a la salida quiero hablar contigo, dice, no te vayas, por favor. Entonces me dijo, mira, hay una gran carga de energía en tu llave, dice, peligrosa. Podés usarla para bien o para mal, si no aprendes, yo te voy a dar una dirección que puedas hacer un curso por correspondencia en Argentina de parapsicología. Dice que te va a ayudar a movilizar tus energías y a nivelarte, dice, al menos después decidí si querés hacer o no, si seguir. Y ahí empecé, por correspondencia. Después de ahí ya me largué a la metafísica, que ya es una rama similar, y así poco a poco iba haciendo.
¿Pero qué tiene que ver la metafísica con la parapsicología?
No, lo que pasa es que fue el principio, al empezar con la parapsicología hay muchas cosas que tienen que ver con la metafísica, ¿no? En asunto de las energías, la radiación,
la sinergia,
todas esas cosas, ¿verdad? Aunque son dos temas diferentes, pero incluso la parapsicología se podría decir que está dentro de la metafísica, dentro de ciertos tipos de metafísica, porque hay muchas ramas, ¿no?, de metafísica según el profesor, o como ocurre en casi toda la...
Disciplina,
ahí está. Entonces, bueno, empecé así, después vine, cuando vine acá a Montevideo, empecé a hacer cursitos. Primero empecé en uno en Maldonado, que hice la temporada en Punta del Este, de cocinero también en un restaurante.
¿Sin bicicleta?
No, sin bicicleta todavía. Ahí tenía 17 años, casi 18 yo. Todavía no me había ido a Paraguay, me fui después de eso. Y bueno, que todavía fui a Brasil, me quitaron todo y todo lo que gané en los 3 meses de sueldo, compré todo regalo en Brasil. Y me lo quitó la aduana, o sea que trabajé al Santo Botón, no me quedó, no me dejaron nada. Ni la cámara de fotos que yo tenía, ya hacía más de un año, hasta eso me quitaron. Y mal me quitaron. Pedí un acta, hasta ahora tengo el acta guardada. Hace años, pero todavía la tengo guardada. Le recuerdo todo lo que me quitaron. Me quitaron todo lo que gané, me dejaron sin nada, con el pasaje.
¿De lado acá?
Sí, de lado acá, sí. Y lo más lindo que yo vi, como le dieron coima a varios vehículos cargados de mercadería ahí, pasaban y yo digo, y a ellos no le quitaban porque les dio coima, yo no tenía ya para coima porque gasté todo y me quitó todo. Y eran todas cosas que eran para mí, no eran para vender, eran todas cosas separadas, que tacitas, que ropita, que un termo, que un mate, todas cosas que se sabían que eran para regalo. Pero tenía que disimular ese hombre y me la quitó nomás. Bueno, entonces yo pedí el acta, que me hicieran el acta. Y bueno, y entonces estaba en el tema de
la metafísica.
Ajá, de la metafísica. Entonces después hice cursos acá en Montevideo cortito. Después ya cuando salí en la bicicleta fue cuando me empecé a especializar más. Y ahí me empecé a meter de todo tipo de rangos de metafísica. Y cuando estuve en México, ahí en las pirámides, por Chiapas, todo por ahí, hay grandes grupos, algunos visibles para el público en general, otros se hacen secretos en privado para determinadas personas, te invitan, te enseñan cosas exclusivas para personas que ellos consideran que son especiales o cosas así. Y bueno, y ahí fue que me metí en la metafísica libre, como se llama uno de mis correas, y aprendes muchas cosas, y de ahí fue donde yo encontré los resultados de las cosas que me pasaban cuando niño, ¿no? En la metafísica libre, no en la metafísica normal, encontré algunas, pero más en la metafísica libre.
¿Qué es lo que le dirías a la gente que te está escuchando en este momento? Hay mucha gente que te dice, pa, esto me suena a un curro bárbaro, esto es una aventura que me gustaría embarcarme. ¿Qué le dirías a la gente?
¿Sobre la metafísica?
Sobre tu experiencia.
Sobre mi experiencia.
¿Qué es lo que no puedes dejar de decir en una nota de radio después de haber caminado 100.000 kilómetros en bicicleta?
Y bueno, que lo más lindo que hay en la vida es tratar de dejar el agua correr y seguir adelante, pase lo que pase. Porque en cada momento que pasa algo malo, por algo es. Porque como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Eso es muy real. Cada vez que a mí me pasaba algo malo, algo bueno venía detrás. Por algo era. Y es así la vida. Si uno se pone a mirar, siempre es así. Para todas las personas, ¿no?
Es aquello de dejarse fluir, dejar de fluir con libertad, ¿no?
Sí, como que está todo en la vida, naturalmente en el universo organizado ya, como que uno simplemente actúa, pero siempre empujado en una misma dirección, o sea, como que uno va actuando en el camino, pero uno no puede cambiar de camino, por decir, la Tierra gira alrededor del Sol y van sucediendo cosas, pero la Tierra si quisiera salirse del círculo no podía, y uno es igual más o menos, ¿no? Uno tiene que, no puede salirse del camino que ya uno está girando. Simplemente puede ir haciendo cosas dentro de ese camino, de acuerdo a lo que le permite el camino que uno está tomando. Más o menos es así la vida. Y cuando uno actúa así, realmente uno aprende, cuando uno deja de criticar al otro por lo que hace, en vez de preocuparse por uno, qué es lo que está mal en uno para mejorarlo, ¿no? Porque eso está mal o está bien, es un punto de vista también, pero digo dentro del papel que uno juega de que existe el bien y el mal, ¿no? Para la vista de los demás. Entonces, dentro de acuerdo a la sociedad que uno esté, tratar de hacer que lo que ciertos grupos de sociedad dice está bien o está bueno hacerlo y ciertas cosas no. Tampoco hacer todo lo para la sociedad, porque uno tiene que hacer las cosas para uno también.
Pero para vos no existe ni el bien ni el mal.
No, el bien y el mal no existe, son puntos de vista. Porque lo que, por ejemplo, aquí nosotros podemos ver bien en otros países o en otra persona aquí mismo la puede ver que está mal. Pasa en la política, en la religión, en una familia, en la vida diaria, hasta en un hospital. Los mismos médicos a veces hasta pelean, ¿no? Que eso está mal, eso no es bueno. Porque, o sea, en todas las cosas de la vida, en todos los ámbitos pasa siempre eso, ¿no?
¿Dónde vas ahora, Walter?
Y ahora estoy terminando el libro, que se va a titular 100.000 kilómetros en bicicleta. Lo estoy haciendo por internet, ya tengo casi, falta unos meses más y lo completo porque lo estoy armando yo todo. Entonces, una vez que esté listo, lo...
¿Ya lo tienes vendido el libro o no?
No, no, pero tengo para hablar con varias editoriales, vemos a ver qué posibilidades me dan cada una y ahí veo. Y después lo que yo quiero es que esa editorial que haga mi libro me solvente los gastos, o sea, me sirva de sponsor para hacer un viaje por Europa y Asia o Europa y África, ¿no? Porque ahí ya es diferente el tema, económicamente hablando, ¿no?
Viste que ahí están las bases del premio Alfaguara, que son 175 mil dólares, ¿no?
No me había enterado.
Bueno, así que entra Alfaguara, viste que...
¿Alfaguara?
Sí, el premio Alfaguara.
Ajá.
Que es un premio para la novela, ¿no? Así que es el... ¿Cómo será? Supongo que será una especie de crónica o ensayo, lo tuyo.
Lo del libro y sí, un tipo documental, más bien, ¿no?
Sí, capaz que no sé si entra en esto, pero sí. Bueno...
Puede ser documental o puede ser,
con
sí.
Ver y hurgar, capaz que estás dentro y mira quién te dice que no gana ese premio.
Y sí.
Y que me tires a mí un 10%, de repente, por arte
francés. O un 11, ¿verdad?
Walter, muchísimo
bueno, gusto. Muchas gracias igualmente a ti, muy amables a todos, y que sigan adelante. Y muy bonita esta radio, la verdad que está preciosa, está bien organizada. Los felicito a todos.
La verdad que vamos a los últimos mensajes que llegaron. Modestamente les cuento que mi hijo Francisco Herrera, según las estadísticas, es uno de los primeros en hacer cicloturismo dentro del país. Abrazo de Lucía de Ciudad Vieja. Se llama Fabricio Herrera. ¿Lo conoces, no?
No, Fabricio Herrera.
Bueno, otro de los ciclistas también que andan por ahí en nuestro país.
Bárbaro.
Señoras, felicitaciones. Enseguida volvemos con Café Torrado. Gracias, Walter.
Muchas gracias.
Calor, un sabor que no alcanza la parada esperada.